Ser podcast.
Pues nada de lo que pensamos, ¿sabes?
Con lo bien que lo explica Javi, estoy seguro que sí.
No, el problema no es ese. Javi, o sea, lo explica fenomenal. El problema es que al rato se te ha olvidado.
Sí, es... esto es como la nube, ¿no? Que se cambia de forma, cambia de...
Hemos enseñado el de IPC.
No digáis que es algo que no entiende nadie. ¿Qué es lo que dicen? Y...
se entiende. Que se entiende sencillo.
Que... se entiende igual de sencillo que la relatividad general, que es mucho más difícil.
Vale. Fingiremos que entendemos.
Una cosa es que tú entiendas y otra es que no entienda nadie. Yo puedo no entender, pero hay alguien que entiende.
Keep rolling on. I'm no doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins.
Juanjo, buenos días.
Hola Javier, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, oye, lo primero, una cosa de intendencia. Hoy es el partido de tenis, seguramente más importante del año. Empieza a las 9:30, entonces si alguien está escuchando esto a través de Ser Más, que es la segunda emisora de la SER, a las 9:30 va a ver que desaparecemos del dial y empiezan los deportes, pero no, en realidad no dejamos de existir, desaparecemos de ese dial, pero seguimos en la SER convencional, en las emisoras de SER convencional, seguimos tú y yo hasta las 10, y luego a las 10 ya sí, el partido toma las ondas, en este caso además yo creo que merecidamente. Felicidades.
Ah, muchas gracias.
Sí, sí, 80. Ahora sí.
80. Ya, ahora sí. 80, sí. He recibido muchas felicitaciones que llevaban implícita una cosa de decir, joder, qué mérito tiene.
Haber llegado, ¿no?
O que me da la idea de que hay poca esperanza de vida.
Hombre, no. No. Mira, ayer hablábamos por teléfono de aquella cosa que hicimos con los centenarios, ¿te acuerdas? Y lo bien que estaban los centenarios. Hay que tener la cabeza en movimiento y el cuerpo en movimiento y te quedan...
Además, me quedan... Pero si es que la edad es una convención estadística, Javier. Es una convención que sirve para ordenar los cuerpos de cara a la producción y al consumo, porque es lo único que importa en el mundo en que vivimos, ¿no? Si a mí me gustó mucho cuando tú llamaste a este espacio las edades de mi jazz, porque dije, joder, ahí está la intuición de que el tiempo lineal es una ilusión. O sea, sí. en ese invento, que es curiosísimo, que se te ocurrió a ti, ¿no? Las edades de mi jazz, ¿no? Ahí está implícita la idea de que el tiempo es una ilusión, ¿no? El tiempo lineal, eso, ¿no? Porque hay un lugar del tiempo que no es convencional, hay un lugar fuera del tiempo convencional, ¿no? Que es un espado, es una especie de estado de conciencia donde todo coincide. Precisamente ayer, en fin, como cumplía 80 años y tal, y era un día así muy señalado, sobre todo por el tipo de felicitaciones que me llegaban, que ya te digo que muchas de ellas eran, qué mérito, ¿no? Esto...
Enhorabuena por estar vivo, ¿no? Básicamente.
Enhorabuena por estar vivo, digo, la gente ya digo, tiene poca esperanza de vida, ¿no? Bueno, pues me acordé de los cuatro cuartetos de Tessé Eliot, que a mí me gustan mucho, que empiezan diciendo, en mi principio está mi fin, y terminan al final diciendo, en mi fin está mi principio. Es decir, que todo está contenido, ¿no? Todo está contenido en un tiempo que es como indeterminado y está contenidas incluso las vidas que no hemos vivido, ¿no? Y mira, me gusta mucho el principio del segundo cuarteto, que nada, son cuatro líneas, te las leo porque tiene mucho que ver con lo que decimos, ¿no? Dice, en mi principio está mi fin. Una tras otras, las casas se levantan y se derrumban, se desmoronan, las amplían, las trasladan, las demuelen, las restauran. Bueno, esto está escrito, Tessenio escribió en los cuatro cuartetos prácticamente mientras bombardeaban Londres, ¿no? Y es muy curioso porque es un momento de gran escepticismo, ¿no? Respecto al futuro y al presente, pero al mismo tiempo da una idea de que el tiempo es un lugar donde todo está contenido y que se puede pasar por momentos que parece que el mundo se ha acabado, pero el mundo, lejos de acabarse, es como esta flor que nace en una ranura del asfalto, ¿no? Y nos da una sorpresa. De manera que yo creo que hay que luchar contra la idea esta de que el tiempo es como una flecha que sale de aquí y llega aquí, ¿no? Porque no es cierto, porque hay otra concepción del tiempo que responde a otra gramática y donde los años cumplidos, que son una convención, igual que los años, que los lunes, que los martes, que los miércoles, ¿no? Bueno, pues funcionan a efectos prácticos, pero no a efectos existenciales.
Sí, hay miércoles que parecen lunes y hay gente con 70 que parece que tiene 50, ¿no? Pero es verdad que son diferentes edades las que tienes, de ahí el título, ¿no? Un día te levantas y crees que tienes 40 y otro día te acuestas y crees que tienes 90.
Claro, pero de acuerdo a esa convención de que tenemos años, a mí me encanta cuando entrevistan a alguien de sociedades no contactadas, ¿no? E intentan preguntar cuántos años tienes y dicen a gente muy mayor y dicen, ¿usted de qué me habla?
claro, yo soy lo que soy, ¿no?
Claro. ¿Qué es esto de cuántos años tengo?
Oye, esta semana te envié, hay un columnista en el New York Times que a mí me gusta mucho, que se llama David Brooks, que esta semana publicó su última columna, una columna de despedida. Lo primero me llamó la atención esto, porque yo creo que en España los columnistas nunca se despiden. Los columnistas son despedidos y no se les deja publicar una columna de despedida, es como se suele hacer, ¿no? Y no sé yo si hay columnistas que voluntariamente hayan abandonado su columna, ¿no? Es un refugio, yo creo, una columna. Pero bueno, el caso es que a mí me gusta mucho, me gustaba, ahora ha dejado de escribir en el Times, supongo que hará otras cosas, David Brooks, porque se fijaba siempre en la falta de humanismo en las sociedades, ¿no? Y en esta última columna, él se preguntaba por qué en esta gran conversación, que es la que deberíamos tener siempre en marcha, él siempre lo ha llamado la gran conversación, ¿no? Que está al margen de la política, ¿por qué nunca están los temas que definen el humanismo? Entre ellos, por ejemplo, cómo convertirse en una persona mejor, cómo encontrar sentido en tus últimos años de vida, cómo recuperar un país después de una tiranía, ¿no? Y él hablaba, por ejemplo, de cómo Barack Obama en 2008 pudo llevar a cabo una campaña presidencial basada en el idealismo de la esperanza, y eso ahora seguramente es impensable. Y esta última columna era muy triste, porque él decía que ya vivimos en un mundo mezquino, pesimista, además dominado por alguien como Trump, que es el nihilismo personificado, que además es alguien que supone que la moralidad es un concepto para tontos. La vida se trata de poder, de fuerza, de intimidación, y en esta ley de la selva elegimos a matones para los puestos más altos, ¿no? Y por eso casi 80 millones de americanos votaron a Trump. Yo me preguntaba cómo sería tu última columna si alguna vez te despidieras, ¿no? Es muy difícil pensar en eso.
Ah, pues no sé, no se me ha ocurrido, fíjate, cómo sería una última columna, o tengo que pensar. Pero bueno, dame tiempo.
Vale. ¿No? Te doy 20
porque,
años.
Porque realmente David Brooks no ha escrito una última columna, ha escrito una última tesis.
Sí.
Porque es un artículo muy largo.
Eso es verdad.
Y, o sea, no es una columna en el sentido estricto del término, ¿no? La columna se parece a un insecto, ¿no? Tiene las calidades la agilidad de un insecto, ¿no? Incluso las columnas que yo escribo, que suelen tener tres párrafos, están compuestas de cabeza, tórax y abdomen, como los insectos, ¿no? Pero en fin, tengo ahí toda una teoría que un día te explicaré, pero David Brooks no ha escrito una teoría, ha escrito un mamífero, no ha escrito un insecto, ha escrito un mamífero, ¿no? Porque es muy largo el artículo y se repite a veces. Y ves, lo que más llama la atención es que es un republicano que se arrepiente de ser republicano, ¿no? Porque finalmente han sido los republicanos los que han llevado a este estado de cosas en Estados Unidos, que se exportarán. Dice que hoy es un país más triste, más cruel y más pesimista. Y esa crueldad, esa tristeza y ese pesimismo se está exportando a todo el mundo porque Estados Unidos todo lo que produce lo exporta. Empezando por la Coca-Cola, ¿no? Y entonces, claro, hay una especie de nihilismo, ¿no? Rampante, de que se queja mucho, porque ese nihilismo, en fin, supone la pérdida de un consenso moral, ¿no? De una gramática en la que más o menos todo el mundo estaba de acuerdo. Sin embargo, yo creo que es hacia el último párrafo. Él quiere ser optimista, ¿no? Y dice que bueno, que en las universidades están pasando cosas, ¿no? Que es quizá donde primero tienen que pasar. Pero yo creo que hay una carga de pesimismo excesiva. Mira, esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes. Tessén escribió los cuartetos mientras Londres era bombardeada, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación de decir que todo va a ir, que todo va a ir a mejor. Y tenemos la obligación de decirlo porque va a ir a mejor. Que podemos pasar épocas oscuras, la humanidad las ha pasado, pero en todos nosotros está todo lo que ha pasado, en cada uno de nosotros. Mira, el otro día yo veía una foto magnífica de una mandíbula que han encontrado en el norte de África y que perteneció a un homínido anterior, a un sapiens, y era una mandíbula que era una obra de arte, pero una obra de arte. Escribí incluso un artículo sobre ella, porque parecía que estaba labrada a mano, parecía que los alvéolos donde encajaban las muelas, parecía que se habían hecho como el que hace un agujero en el oro para engastar una piedra preciosa y tal. Y bueno, yo pensé, con esta mandíbula he masticado yo también, ¿no? Entonces, si miramos a muy corto plazo, pues sí hay razones para este nihilismo del que habla Brooks, ¿no? Pero yo creo que si miramos con cierta perspectiva, la obligación que tenemos es de decir, sobre todo a los que son más jóvenes que nosotros y a los que están atrapados en la convención del tiempo lineal y del tiempo en general, no va a dar tiempo, todo va a ir a mejor. Como le decimos a los niños pequeños Cuando no se duerme, no pasa nada. Sí, todo mira, va a ir a mejor.
Un ejemplo lo hemos tenido esta mañana, que hablábamos con Khaled Hamad, que tuvo que dejar Gaza, que vio morir a uno de sus hijos de 24 años, y imponía mucho escucharle hablar de optimismo y de futuro, y de no nos queda más que pensar que si no nosotros, nuestros hijos verán una Palestina libre, y si no son nuestros hijos, serán nuestros nietos, ¿no? Esa es la actitud.
Efectivamente. Sí, mirado en el cortísimo plazo y con lupa, pero si tienes un poco de perspectiva histórica, si ves de lo que es capaz de un ser humano, que como se dice tantas veces, es capaz de lo mejor y de lo peor, y a veces mezcla las dos cosas y tal, yo creo que no hay más remedio que pensar que estamos en un momento de crisis, que es una crisis fuerte además, porque coincide un cambio de paradigma como no hay otro en la historia, con la entrada de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y tal, pero que no pasa nada, de verdad.
Bueno, él dice una cosa que hemos comprobado y de la que hemos hablado mucho aquí, ¿no? Que ahora los jóvenes, desde luego en Estados Unidos ocurre, y yo creo que con el auge de las privadas en España está empezando a ocurrir, ya no van a la universidad a aprender a hacer cosas, van a la universidad a aprender a hacer dinero, a ver cómo pueden montar empresas y compañías que puedan sacar el máximo partido y la máxima rentabilidad. Vosotros, en cambio, Paqui y tú, os habéis entregado al mundo del conocimiento con la curiosidad que os caracteriza para intentar entender algo que cuando llegasteis no entendíais. Y vuestra misión ahora, en este reportaje de hoy, es explicarnos algo que es muy difícil de entender. Vamos, hasta el concepto básico. ¿Tú crees que lo entiendes antes de empezar con ello, Juanjo? ¿Tú crees que ya lo entiendes o no?
Bueno, yo creo que lo entiendo y a los dos minutos digo, ay, pues no, ya no, no he entendido. O sea, creo que lo entiendo, porque es todo tan intuitivo en este mundo que es muy difícil, porque nosotros pensamos con una gramática que tiene que ver con lo macro y todavía no disponemos de una gramática que tenga que ver con lo micro, ¿no?
Yeah. Pues vamos a intentar entenderlo.
Hola, ¿qué tal?
Juanjo Aizol. Sí. Javier, disculpa, el director.
Encantado,
de... ¿Qué tal? Ay, perdona, que voy con el paraguas.
Encantado, mucho gusto, bienvenidos.
Este otoño vine varias veces de trabajo a San Sebastián y vi que en el Cubo de Moneo había una pared que estaba a cuenta atrás. Y dije, esto debe ser un acontecimiento muy importante cuando se anuncia así, ¿no?
Sí, ha sido una cuenta atrás en la que inaugurábamos uno de los ordenadores cuánticos más potentes del mundo. Entonces,
entonces cuando llegó el segundo cero, lo único que pasó es que se encendió una luz, ¿o qué ocurrió?
Sí, efectivamente, es como la ignición de un cohete.
Ya está pensando.
Está ya ejecutando todos los algoritmos cuánticos complejos e inimaginables.
¿Pleno rendimiento?
Tenemos prácticamente ahora un 30% de utilización, subiendo linealmente, y esperamos que este año alcance prácticamente el 80%. No son solo proyectos de investigación, sino que también es de formación, casos de uso para empresas, entonces estamos poco a poco saturando de una manera lineal.
Ah, ¿se ve desde aquí?
Y se ve desde la calle, y es este de aquí. Y este es uno de los elementos más llamativos, porque en todo el mundo los ordenadores cuánticos están dentro de los edificios y aquí se expone.
Esta especie de refrigerador industrial gigante es el ordenador cuántico IBM System 2, que tiene dentro de esa carcasa metálica un chip de última generación, Heron R3, con 156 bits cuánticos, que es el que hace los cálculos. Pero cualquier ciudadano que pase por esta avenida de Tolosa lo puede ver, y solamente existen tres ordenadores de este tipo en todo el mundo. Uno en Kobe, en Japón, otro en los propios cuarteles de Nueva York, de IBM, y este.
¿Son iguales los tres?
Son parecidos.
¿El segundo has dicho? En
Kobe, Japón.
Japón.
De la carne.
Y están a temperaturas bajísimas, ¿no?
Temperaturas de 11 milikelvin, el cero casi absoluto del universo prácticamente. Estos son menos 273
grados. 273
grados. Centígrados, prácticamente.
O sea, eso es, que asomas la nariz y se te cae.
Sí, si te vas a 20 milésimas de grado por encima ya deja de funcionar.
Y no hay en el mundo ningún sitio a esa temperatura, ¿no?
Ah, no, en la naturaleza no, ni siquiera el universo interestelar frío absoluto está un poquito más cálido.
Gasta mucha luz esto.
Pues se requiere la energía para controlar la electrónica, pero lo que es la criogenia en sí mismo es prácticamente como un frigorífico sofisticado, no es exagerado.
Es curioso esto de escaparate, ¿no? como tres armarios de acero, sí, pero claro, sí, tiene un misterio este de, de la Odisea en el espacio, ¿no?
Prácticamente, es decir, esto parece un poco el Holt, ¿no?, de 2001 Odisea del Espacio. Casi todo el mundo nos dice que siente el vértigo de estar aquí viendo, sí, algo que es, sí, extremo, tecnología punta, y aunque no veas lo de dentro, ese vértigo psicológico creo que le afecta a la gente, y a la gente le gusta estar, no, y verlo.
Ya cuando lo sabes te sugestionas, exacto, claro.
Exacto. Es una, un tema de sugestión tecnológica, sí.
El superordenador Han, ¿no? Dices, sí, sí, sí.
Y esperemos que no nos asesinen y que tengamos que asesinarnos.
Ese diálogo estremecedor, ¿no?, de, que es lo mejor de la película.
Pues vamos, si queréis, dentro. Y lo vale, vale. Un poquito más cerca. Lo que ocurre es que solamente los ingenieros especializados de IBM tienen el derecho y la posibilidad de abrirlo y tocarlo, porque hay temas de propiedad intelectual, de secretos, de cómo se conectan los qubits.
Ah, mira, aquí
está. Mira que si lo abres y en realidad no hay nada dentro.
Bueno, yo puedo dar fe de que hay un chip. Lo que no sé es si habrá 156, pero según los cálculos que estamos haciendo, parece que hay 156 bits cuánticos. Aitzol, ¿a dónde vamos? Para adentro, ¿no?
Es el dios y alrededor.
Que claro, desde aquí vemos que tiene como varias caras.
¿Como una Y?
Es modular, tiene tres brazos. Uno hacia el fondo y dos laterales, o sea que es como un triedro. Y realmente solamente está equipado el brazo del fondo. Estos dos brazos están por posibles futuras expansiones del equipo. El equipo es muy modular.
Lo máximo que nos podemos acercar nosotros es aquí donde estamos. Nos estamos viendo a través de un cristal.
De momento no vamos a poder pasar a esa sala.
¿Quiere quitar polvo a...?
Personal especializado con un permiso especializado de IBM.
Pero el acero es muy limpio, Juan.
Sí, no, el acero, pero efectivamente estamos ante una especie de dios tecnológico aquí y esta es su templo. Uh-huh.
Pero dentro de la sala, ¿es ya esa temperatura tan baja?
No, la sala está prácticamente a una temperatura normal, ambiente, pero el frío extremo solamente se consigue en la punta de una especie de candelabro metálico que sostiene al chip.
¿Qué material aguanta esa temperatura?
Sí, no solo es que las aguantan, es que para que funcionen tienen que estar a esas temperaturas.
¿Sabes aquello que decía, no me acuerdo, que si dices que has entendido la física cuántica es que no has entendido, ¿no?
Bueno, claro. Vamos a intentarlo, ¿eh? Hoy vamos a intentarlo, porque yo la explicación más pedestre de lo que es un estado cuántico la he ido puliendo a lo largo de los años con las cenas de mi cuadrilla de amigos, y te das cuenta que al final de la explicación te dicen, bueno, todavía sigue siendo abstracto. Y entonces he ido puliendo un relato que es el siguiente, que es que un estado cuántico es básicamente una nube. No es mágica ni esotérica, es una nube de materia que se dispersa y si intentamos empujarla pues se nos desparrama, y entonces todas las propiedades de los estados cuánticos derivan de esa naturaleza de nube. Se puede superponer con otra nube, se puede separar, como cuando tiras una moneda al aire y está volando la cara y la cruz. Ese es el estado cuántico, es cara y cruz a la vez. Tú no te planteas todo eso, simplemente utilizas que la moneda está volando y mientras está volando y es cara y cruz a la vez, la mezclas con otra moneda que está volando también a la vez y la exploto tecnológica y científicamente.
Tú en la vida cotidiana, ¿cómo vas de un mundo macroscópico a microscópico?
A las 8 de la mañana uno empieza a pensar cuántico y a las 8 menos 5 había tomado el desayuno clásico. Y creo que es una transición que acostumbrado se hace sin ningún problema.
Paqui dice que lo entendió.
Sí, sí, y seguramente es verdad. Lo que pasa es que un poco lo desentendió.
Esto me era Javier Aspirúa, sí. Es sí. El director científico del Basque Quantum, que os acompañó en esta visita en un parque científico imponente, ¿no?, en Euskadi.
Sí, bueno, en un sitio que va a ser, yo digo que va a ser Guggenheim de la tecnología de la informática, porque es lo llaman la milla cuántica, porque efectivamente ocupa una milla y está ocupada por diversos edificios, cada uno dedicado a una cosa, y esto, si lo piensas, es asombroso. Hecho, en fin, impulsado por el gobierno vasco, es una cosa increíble, porque es que es el ordenador más potente de Europa en estos momentos, lo tenemos aquí en San Sebastián, a una hora de avión, a 5 horas de tren, Y en fin, y son 93 en un mundo iguales, pero ya te digo que forma parte no de una aventura de decir vamos a hacer esto, no, sino de una milla, es decir, y por eso yo digo que va a ser un Guggenheim vasco. Y es, y es maravilloso pasar por la calle y ver, porque claro, estos ordenadores suelen estar en subterráneos, enterrados, porque no pueden tener, no pueden interactuar con la realidad exterior de ningún modo. O sea, no pueden sufrir vibraciones, no pueden ser observados, no pueden ser... y entonces, tú vas, y antes han tenido un buen gusto de que tú vas por la calle y hay un escaparate y de repente ves eso que es de acero, que es como un poco el sagrario de la iglesia, donde está, dentro del cual está la forma que es el cuerpo y la sangre
de Cristo, ¿no?
Bueno, pues aquí y no se puede mirar. La divinidad no se puede mirar porque te ciega. ¿No? La divinidad te ciegas, que miras. Y entonces, lo que pasa dentro de ese ordenador cuántico no se puede mirar. Conoceremos los resultados, pero no podemos observar, porque si observamos, se convierte... Es decir,
sus designios son inescrutables, sí, es muy realista.
Son inescrutables, efectivamente. Lo que pasa en el interior, o sea, tú me metes información por un lado y te la sacas por otro. Pero lo que hace dentro, te la procesa.
No preguntes.
Pero lo que hace dentro, no lo sabemos.
Pero escucha, porque no es, no es solamente la diferencia entre lo macro y lo micro, es que en ese mundo cuántico, una cosa puede ser dos veces, dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Puede ser,
claro,
algo puede vivo ser, y muerto a la vez, puede estar y no estar. Entonces, explícamelo en un minuto.
Bueno, una puerta puede estar, claro, es que es intuitivo porque contrasta con nuestra idea, con nuestra experiencia de la realidad. En la realidad macroscópica, una puerta no puede estar cerrada y abierta a la vez. O está cerrada o está abierta. Sin embargo, cuando descendemos a las profundidades de los cimientos de la realidad, ¿vale? Cuando descendemos al mundo cuántico, vemos que una partícula elemental puede estar en un sitio y en otro a la vez, ¿eh? Puede estar superpuesta, puede haber salido de un sitio o haber llegado a un sitio sin haber salido de otro. Es decir, es absolutamente contraintuitivo. Y entonces, pero lo que ocurre, la particularidad que ocurre, es que el mundo cuántico no lo puedes mirar sin alterarlo. Por mirar y medir se entiende lo mismo. Es decir, cuando tú observas al microscopio una partícula elemental, ¿no? El mero hecho de observarla modifica su comportamiento. Es decir, la mirada del observador modifica el comportamiento del observado. Entonces, para que actúe con naturalidad, es necesario que no la mires. Es decir, que no la midas. Y por eso, precisamente, en los ordenadores cuánticos, cuya unidad es el qubit, la unidad de medida en el ordenador nuestro, en el doméstico, es en 0 y en 1. En el cuántico es en qubit, y eso significa que en 0 y en 1 pueden convivir del mismo modo que una puerta puede estar abierta y cerrada. Ahora, eso sucede mientras no lo observas. No puedes observar sin alterar. Es decir, a esto lo llaman la decoherencia, que es muy bonita esta palabra.
Decoherencia.
Que es la pérdida de los efectos cuánticos, como estar abierto y cerrado, por entendernos, cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno. Y entonces pasa a comportarse como la física clásica, ¿no? Entonces, este es el misterio. Que tú no, o sea, que tienen estos comportamientos completamente locos, que no tienen nada que ver con la física clásica y que no podemos utilizar el mismo lenguaje para hablar de lo macro y de lo micro, por eso, porque son dos mundos completamente distintos, ¿no? Pero lo curioso es que cuando el mundo micro interactúa con el exterior, se vuelve macro. De hecho, el mundo macro, es decir, la realidad en la que tú y yo nos movemos, sería una emergencia del mundo cuántico.
Pues a ver si lo entendemos
un poco. Y por eso, Y por eso precisamente el ordenador está enterrado. O sea, el ordenador no puede sufrir ninguna aproximación a la realidad. O sea, ni una vibración, nada. Porque entonces su tendencia sería colapsar en ceros o unos, es decir, volver a lo clásico. El ejemplo de la moneda en el aire está muy bien, porque la moneda en el aire, mientras está en el aire, es simultáneamente cara y cruz. Cuando la miras, es decir, cuando cae, colapsa o en cara o en cruz. Ya no puede ser las dos cosas a la vez.
La mejor metáfora es la de un laberinto. Una solución clásica al laberinto consistiría en llegar a una bifurcación y probar una de las bifurcaciones hasta que uno llega a un callejón sin salida, se da la vuelta, vuelve a la bifurcación, prueba el otro, va probando todas las soluciones. Eso es lo que hace la computación clásica. Aquí la computación cuántica ve de una sola vez todas las posibilidades y encuentra la salida en un solo cálculo a la vez.
Es como si tú tardas una hora en probar todos los caminos que llevan a la salida y con esto, en un segundo, ya has llegado a la salida porque lo has probado toda la vez.
Sondea todas esas posibilidades como si tuvieras muchos yo, que son los estados superpuestos.
Como Dios, todas partes.
Sí. Pero bueno,
física cuántica.
O sea, la mirada de un observador modifica lo observado, ¿no? Según el principio de incertidumbre.
Precisamente porque el estado colapsa, uno no puede ir de alguna manera examinando cómo va el cálculo, sino que uno obtiene el resultado final.
Ah, o sea, tú no puedes observar el cálculo porque lo modificarías.
Exactamente. En física,
entonces, tú no sabes qué diabluras hace el ordenador para llegar a la solución final.
Exactamente. Entonces tenemos el resultado final del laberinto, pero no sabemos cómo ha observado por medio.
Eso es curioso esto, ¿no?
Sí.
Pero una de las propiedades emergentes que podría surgir es la de la autoconciencia, sin que nos enteráramos.
Efectivamente.
No nada. Luego nos parecía difícil de entender el misterio de la Trinidad, ¿no? Que Dios fueran tres y uno a la vez, ¿no? Pero eso está pasando ya, ¿no?
Es toda cuestión de fe.
Sí. Bueno, yo precisamente por lo que abogo es por defender que esto no es fe, ¿no? Fe, desde luego, es un salto cualitativo importante, ¿verdad?
Pero sí, como en la medida en que tú no sabes lo que está pasando en el estadio intermedio, es decir, desde que tú introduces la información hasta que la resuelve, ahí tienes que tener fe en que lo esté haciendo bien, en que no te esté jugando una mala pasada, ¿no?
Uno confía mucho en la mecánica cuántica. Lo que ocurre es que cada vez que repite el experimento, de hecho, para conseguir un resultado hay que repetir muchas veces. Llamamos a veces al cálculo cuántico, lo denominamos experimento cuántico.
Pero es tan listo que te puede engañar.
Te puede dar gato por liebre. En vez del gato de Schrödinger, te da la liebre de Schrödinger.
Es alucinante.
Mira, estamos ahora en la parte de atrás.
Estamos en el backstage, que dicen en los teatros, ¿no? Aquí estamos en lo que son las cajas de electrónica, que controla todo el funcionamiento de todos los componentes.
¿Y este cristal será
irrompible? Están a pruebas de vandalismo y de emergencias y de todo tipo.
Una divinidad que tiene que tener unas condiciones de estabilidad.
Totalmente. O sea, nada de vibración. Aquí, como pase el autobús 27 a 100 metros, ya te has cargado el estado cuántico.
O sea, el ordenador tiene casi un estado de budismo zen, ¿no?
Totalmente.
Nadie lo molesta.
A mí me gusta esta analogía metafórica con la divinidad, ¿no? Todavía no hemos empezado a postrarnos, pero cerca andamos.
Ahora lo estamos viendo desde arriba.
¿Eh? Estamos viendo la cabeza.
Estamos viendo
el ábside.
Su sistema venoso.
Sí,
porque ahora vemos tuberías. Y entonces, ¿qué tipo de utilidad práctica estáis dando en este momento?
De manera muy práctica, tenemos en problemas de biomedicina. Tenemos una mutación de un gen que puede producir epilepsia en el cerebro, una propiedad cardíaca. Eso es un proyecto que estamos estudiando ahora mismo. Y te puede describir si esa mutación tiene más o menos probabilidad de ser benigna o maligna. Pero ¿cómo lo pasamos a un algoritmo cuántico? Ese es el reto.
Estáis aprendiendo a hablar el lenguaje cuántico.
Totalmente. O, por ejemplo, para optimizar una función. Se está usando computación cuántica, por ejemplo, para minimizar el riesgo en una cartera de inversión financiera. Y lo que sacan es el resultado final, donde te dicen el mínimo de esta función es esta distribución de inversiones, pero además te lo puedo actualizar prácticamente no cada día, sino cada segundo.
Entonces es un asesor bursátil perfecto.
Y hay muchos grandes bancos que están sondeando esta posibilidad. Quizás todavía no tenemos la panacea.
¡Ay, madre!
Pero quien dice en el sector bancario, pues en cualquier otro sector, logística, distribución, eléctrica, búsqueda de medicina personalizada, diagnosis.
¿Eso en la práctica se usa ya? Quiero decir, si tú le dices cómo curar un cáncer determinado, ¿puede darte la solución?
Podría ser abordado con computación cuántica, pero para eso necesitaríamos quizás miles o millones de qubits. Y en estos momentos la tecnología más sofisticada, como la que tenemos aquí en Donostia, en el edificio Ikerbasque, te permite conectar 156 bits cuánticos.
¿Es una unidad de medida, por entendernos?
Es una unidad de información cuántica.
De información cuántica,
sí. Toda la computación cuántica y la capacidad de los ordenadores cuánticos afectan a toda la encriptación que tenemos hoy en día de la comunicación. Incluso en los WhatsApps, cuando enviamos un WhatsApp,
afecta como
todas las comunicaciones entre bancos, ministerios, agencias de inteligencia están encriptados con unos sistemas que están basados en unas funciones matemáticas muy complejas. Y entonces una llave es muy segura porque no hay ordenador clásico que sea capaz de descomponer un número grande y por tanto eso es muy seguro.
Se puede desencriptar, claro.
En un ordenador cuántico, no quizás 156 qubits, pero cuando empecemos a tener 1000 o una capacidad de qubits potente, suficiente, que será en breve, hay unos algoritmos en los que pueden descomponer números grandes en sus números primos inmediato. Con lo cual, pone en tela de juicio de encriptación.
¿Nos deja expuestos?
Nos deja totalmente expuestos. Entonces, ante ese reto, hay dos posibles soluciones. Sofisticar la llave de encriptación, que se llama encriptación postcuántica. Pero hay otra posibilidad, que es usar la propia mecánica cuántica. O sea, se están enviando.
Ahora mismo hay gente que está trabajando con este ordenador.
Está trabajando. Lo que pasa es que las instrucciones se envían en remoto.
Todavía no ha dado ninguna respuesta.
Ha dado muchas respuestas ya, de publicaciones con los resultados.
Una respuesta así que podamos entender.
Pues, por ejemplo, para generar una mejor logística de una cadena de producción, se obtiene una mejora de un factor 3. En una multinacional supone miles de millones de euros al año.
Vale, y entonces se han dado respuestas, pero ¿alguna de esas respuestas se ha aplicado?
Esta que acabo de decir.
¿Quién la está aplicando?
Se está estudiando aplicarla.
Cosas que me habéis pedido a Dios es que actúe como un jefe de recursos humanos,
¿no? como un asesor de inversiones que minimiza el riesgo.
Ha ocurrido una
por la pasta.
Más poética.
Here we go again. Here we go again. Up the bogles, still gravity intervene. Do the best you can.
Como no la veas, es para romper espinillas.
Si estuviera en dos estados, por ejemplo, este de aquí abajo, y luego tuviera otro, por ejemplo, volteado. Y la mesa cuántica sería cuántica si estuviera así y volteada a la vez.
Si fuera alta y baja a la vez.
Pero fíjese, no oscilando entre uno y otro. Eso sería clásico, eso sería una oscilación clásica, rápida.
Uno y otro.
Es uno y otro a la vez.
Sin estado intermedio.
Sin estar oscilando.
¿Con qué cosas funcionamos en la vida cotidiana que tienen que ver con el mundo cuántico y no lo sabemos?
El láser es una especie de paquete de fotones, que son las partículas cuánticas, sincronizado. Pero en la nueva revolución nos metemos en el láser y separamos uno o dos fotones de ese láser.
Sí.
Empezamos a utilizar de manera singular y aislada las propiedades de partículas individuales fotones.
Capaz de aislar un fotón.
Exacto.
Y de ponerlo donde te dé la gana.
Exacto.
Y de entrelazarlo con otro fotón que está en China.
Y hacerle virguerías a un único fotón. Ahí es donde empieza la segunda revolución cuántica.
Pero
me doy cuenta cuando, después de haber acabado 5 minutos de perorata, que me pasa con mi familia y mi cuadrilla de amigos, y alguien te dice, uff, jo, después de esto me va a explotar la cabeza, yo me siento muy frustrado siempre. Porque me doy cuenta de la gran distancia que hay. Hay una brecha que nosotros no somos conscientes muchas veces. Os presento a Belén Isla. Belén, hola, Belén. Es directora del Centro de Cálculo de Euskadi.
Hola. Bueno, no sé si sabéis lo que es un superordenador, si habéis visto un superordenador alguna vez.
Yo no.
No es más que un conjunto de servidores muy, muy potentes que están interconectados entre sí por unas redes de comunicación muy rápidas que se llaman redes de baja latencia, de tal forma que podemos ver ese conjunto de servidores como un único ordenador. Ahora estamos ya pensando en el siguiente, que es Atenea, que mira, compartirá edificio con el superordenador cuántico. Y de hecho la idea es que se estén interconectados entre ellos.
El actual clúster es Hyperion, que está aquí, que es el que vais a ver en esa sala, que es muy ruidosa. No, una vez que entremos ahí no vais a poder mantener conversación, ya veréis, y el ruido es el de la refrigeración, porque se calientan muchísimo los cores, los núcleos de computación.
¿Eh? Y es ahí donde vais a intentar que abren, pues, entre sí.
Se hagan amigos.
Ahora pueden hablar remotamente también, ¿eh? Aunque estén en distintos edificios.
¿Por qué no? ¿Señas?
Sí,
sí, sí.
Lo veis,
sí.
Y luego vais a tener que salir a ver cuánto aguantáis.
No sé si ahí, que os explique un poco de la infraestructura.
Bueno, pues tenemos aquí una puerta negra gigantesca.
Sí. Fuerte.
Hyperion es esto, pues unas cuantas filas de armarios con un montón de servidores dentro, que son los que os comentaba antes, que son un montón de servidores muy, muy potentes.
Claro, es como una CPU gigante.
Para que veáis, están expulsando aire a 19,9 grados y si os abro un armario por detrás, podéis apreciar los cables que interconectan los diferentes servidores.
Mira, eso que parece que un avión despegando es una máquina que se está arrancando. Sí, sí, pues eso, que estamos todavía encendiendo los servidores que tuvimos que apagar toda la sala la semana pasada. No, si el ruido...
cerrado.
No, sí, el ruido va a ser porque son así, ¿eh? Estos servidores cuando arrancan parecen aviones, o sea, concretamente los que están aquí parecen aviones.
¿Habéis visto ya un superordenador?
Ya tenemos, bueno, esto que nos llevamos. Muchas gracias.
Claro.
Hasta luego.
Y ahora es la época del café. Nosotros le damos mucha importancia al café de las 11, porque es donde todos los científicos de los distintos edificios confluyen para tomar un café de 20 minutos, media hora a las 11, y el que quiere llega, departe con los demás, describe, tenemos la pizarra por si a alguno se le ocurre que hay que discutir una ecuación, y vienen realmente de todas las nacionalidades.
Esto va a ser una especie de Guggenheim científico, ¿no?
Sí, así lo esperamos.
Es fantástico que en ese mundo tan incomprensible lo más importante sea el café de las 11. Lo que pasa, Juanjo, es que, claro, si la computación cuántica, como contabais en el reportaje, se usa para inversiones, para recursos humanos, para mejorar rentabilidad en logística comercial, acabará siendo más rico el que tenga mayor acceso a este tipo de tecnología también.
Bueno, esto es triste, ¿no? Que lo primero que se nos ocurra sea cómo organizar mejor una cadena de montaje, ¿no?
Claro.
Es decir, pero tiene otras aplicaciones, pero sí, efectivamente es triste que los primeros ejemplos que se han ocurrido tenía que ver con la medicina, pero luego todos tenían que ver con la ordenación del trabajo, bueno, porque estamos atrapados, como decíamos antes, en las convenciones de un mundo lineal y sobre todo del mundo de la producción. Pero mira, curiosamente, el mundo de las emociones tiene mucho que ver con el mundo cuántico, para utilizarlo como ejemplo, ¿no? Mira, un electrón no tiene posición hasta que lo observas. Una emoción no tiene forma hasta que la nombras. Es decir, tú puedes estar tristemente alegre o puedes estar alegremente triste. Es decir, pueden superponerse dos estados que son aparentemente contradictorios a la vez, ¿no? Bueno, pues eso se... sin embargo, cuando intentas descifrarlo, dices, ah, no, pues estoy triste. ¿Entiendes?
Yeah.
Es decir, pero en un mundo... Es decir, que en nuestro nivel, en el nivel en el que nos movemos, el espacio y el tiempo son continuos, ¿no? Y en el cuántico las cosas no tienen propiedades hasta que se miden. Pues eso nos pasa en el mundo también de las emociones, ¿no? Que las cosas, o en el mundo de la edad que decíamos antes, tú vas a una tribu no contactada que no ha inventado los lunes y los martes y les preguntas que, y de repente dice, ah, soy viejo, porque lo has observado.
Yeah.
¿Entiendes? Hasta que tú no has llegado con tu mirada, no era ni viejo ni joven. estaba en una posición indeterminada.
Sí, sí, eso decía el otro día Vicent, ¿no? Tú eres viejo en la mirada del otro, si no, no eres
claro,
viejo.
Claro, exacto. Cuando te miden o te miran, que es lo mismo aplicado al mundo cuántico, entonces colapsas en un estado concreto. Entonces ya estás cerrado o abierto.
¿En esa milla cuántica de Euskadi no le han puesto un cuartito a un filósofo?
Bueno, esto es lo que yo me pregunté. Me dije, oye, porque esto es un mundo interdisciplinar, pero no he oído hablar de ningún filósofo.
Dame algo de humanismo, ¿no?
Claro, pero aquí siempre te dicen, yo llevo 1000 años, Javier, oyendo hablar a las grandes empresas, incluso y te digo incluso a bancos, ¿no? Y yo, no, el mundo que viene va a necesitar, sobre todo, filósofos. Pero es una frase que les gusta, que queda bien, pero yo todavía no he visto que haya una gran demanda de filósofos y que la nota para entrar en filosofía sea tan alta como la de entrar en física nuclear, ¿no? Pero siguen diciéndonos, sí, sí, necesitamos filósofos.
Bueno, me asustaba esto que decía de que las grandes llaves de encriptación que ahora se usan, yo qué sé, pues en aplicaciones como WhatsApp, están a la vuelta de la esquina de ser superadas por cualquier ordenador cuántico en cuestión de segundos, decían.
Sí.
Es muy difícil imaginar el mundo posterior a la implantación de este mundo cuántico, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que a la vez que lo implantan, van viendo las debilidades que va a generar. Por ejemplo, con el mundo cuántico en marcha, o los ordenadores cuánticos, olvídate de las contraseñas. O sea, de la contraseña de tu banco. Quiero decir, en milésimas de segundo, un ordenador puede averiguar las contraseñas de toda una población.
Claro, ¿eh? Claro, y cualquier persona de manera remota, como ellos contaban, puede tener acceso a esa tecnología cuántica.
Claro, claro. Y en eso precisamente están trabajando también, porque claro, sería un desastre. Es decir, al mismo tiempo de estar trabajando en sacarle el máximo rendimiento posible, aunque sea desde el punto de vista de cómo mejorar una cadena. Dicen, en esta cadena de producción hemos observado que hay un señor que durante 30 segundos se mete los dedos en la nariz porque no tiene nada que hacer. Esto hay que mejorarlo.
Bueno, cuando llegaste a casa por la noche, bueno, en este caso fue un viaje un poco controvertido, cuando llegaste a casa a mediodía del día siguiente, ¿tomaste alguna decisión después de lo que habías aprendido? ¿Cerraste WhatsApp? ¿Hiciste algo?
No. No, no, la verdad que no, porque a mí me fascina, o sea, a mí bucear en el mundo cuántico, que ya te digo, entiendo el 10% de lo que veo, me vuelve loco, porque, y me vuelve loco en el sentido de que me gusta mucho, porque es que esos son los cimientos de la realidad. O sea, nosotros venimos de ahí. Lo curioso es que no se puede hablar de lo mismo con dos. O sea, la frontera entre el mundo cuántico y el mundo macroscópico, la realidad en la que vivimos, es una frontera borrosa. O sea, no hay una línea que diga, has llegado a Francia, ¿no? o has llegado al mundo macro. No, es una frontera borrosa. Y entonces, la idea del viaje de un lado a otro, o sea, de cómo ese mundo tan extraño, donde las cosas pueden estar abiertas y cerradas, dan lugar a un mundo en el que las cosas solamente pueden estar abiertas o cerradas.
¿Sí? Bueno, pues te dejo, Juanjo, con la decoherencia de este domingo y hasta la semana que viene, cuídate.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
No me atrevo a decir porque...
A que escriba un poema, un soneto, a ver qué pasa, en lugar de cosas tan difíciles.
Poema que remueva almas.
Tenemos un grupo que está, sin ser un poema, ni esa belleza estética del poema, pero que está trabajando con temas de traducción de euskera, que es casi tan complicado como hacer bello un poema.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.